Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor por esa dedicación de cada uno de ustedes a estudiar la palabra de Dios. Recordamos que la palabra de Dios nunca regresa a Él vacía. Provoca en nuestras mentes, en nuestros corazones, un cambio. Nos ayuda a ordenar las prioridades en nuestra vida. Nos ayuda a que nuestra mente se alinee con la mente del Creador. Podemos llegar a tener la mente de Cristo cuando dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios con ahínco, con deseo de crecer en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario para transformarnos. Recordamos que cuando conocimos a Cristo, fuimos justificados por medio de la fe, fuimos declarados justos. Sin embargo, en ese momento también comenzó un proceso de santificación que culminará cuando alcancemos la plenitud de la estatura de Cristo, un varón y una dama perfectas. Sin embargo, para que ese proceso se lleve a cabo, la obra del Espíritu Santo es fundamental, pero también estudiar la palabra de Dios nos ayuda a comprender la voluntad de Dios, nos ayuda a poner nuestra voluntad por debajo de la voluntad de Dios y hacer la obra que Él espera que tú y yo hagamos. Este trimestre hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, un evangelio maravilloso que nos muestra un Jesús, Hijo de Dios, lleno de autoridad. Antes de proseguir, le suplico al Pastor Díaz que nos dirija en una oración.
Sí, hermanos y amigos, les invito a orar. Buen Padre y Dios nuestro, que riges todo el universo y que quieres morar en cada uno de nosotros, te agradecemos, buen Dios, porque abres ante nosotros tu santa revelación para que podamos comprender los tiempos en que vivimos, y te agradecemos porque Jesús vino a este mundo para enseñarnos tus grandes verdades, para que no nos conformemos a esta vida de pecado y de sufrimiento, sino que miremos más allá a esa bienaventurada esperanza, esa hermosa promesa de que Cristo volverá por segunda vez para llevarnos a morar en tu reino por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque tú cumplirás lo que has prometido. Y ahora, al estudiar esta porción de tu palabra, ayúdanos a estar seguros en ti, aún en medio de las pruebas, de la desolación que hay en el mundo, porque sabemos en quién hemos creído. Acompáñanos y bendícenos como moderadores y a cada oyente en su circunstancia personal. Lo hacemos y nos acercamos a ti en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, ayer iniciamos la lección número 10, titulada Los últimos días. Y en esta estamos considerando la última parte del capítulo 12 de San Marcos. Hoy continuaremos con el capítulo 13, versos 14 al 18, y lo haremos con Daniel 9, 26 y 27, como trasfondo profético que Jesús explicó y amplió. Como indiqué en nuestra introducción, el Señor Jesús profetizó que el templo de Jerusalén sería destruido después que él completara su ministerio terrenal. E inequívocamente esto se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando las tropas romanas, bajo el mando del general Tito, destruyó la ciudad y también al templo. A esto Daniel se refería como la mano destructora o la abominación asoladora en su primera fase. Por su parte, Lucas capítulo 21, verso 20, aclara que la abominación desoladora se refiere a Jerusalén rodeada de ejércitos romanos. El sitio de la ciudad comenzó en el año 66 después de Cristo, cuando Cestio Galo intentó tomar a Jerusalén. Y nos dice la historia que éste se retiró provisionalmente y esto permitió que los cristianos pudieran abandonar la ciudad y salvar así sus vidas. Muy bien, entonces, profesor, vayamos a la esencia de esta profecía y cómo Jesús la explicó. Compañero, ¿cuál fue la clave que él dio para entender qué era la abominación asoladora en Marcos 13, 14 al 18?
Muy bien, Pastor Díaz. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al conectar esta abominación desoladora con una profecía de Daniel. Así que el verso 14 del capítulo 13 de Marcos dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vemos allí entonces que hay una conexión directa con el capítulo 9 y el capítulo 8 del libro del profeta Daniel, el cual dice 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fíjate que Jesús está conectando con una profecía que habla de la destrucción de la ciudad, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que Jesús quiere que los discípulos conecten aquellas palabras que él está diciendo, sobre todo esta abominación desoladora, con lo que ya había dicho el profeta Daniel. También en Daniel 8 nos da otra vislumbre de este texto. Dice: entonces oía un santo que hablaba, y al otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Recordamos que el santuario era el mecanismo autorizado por Dios para la expiación del pecado. Es decir, que la única manera de acercarnos a Dios siguiendo la pauta divina era a través del santuario. Hoy en día, la única pauta divina para la salvación es la fe en Jesucristo. Así que si algún poder ha tratado de suplantar la autoridad de la sangre de Cristo como nuestro elemento de expiación, de alguna manera está pisoteando el santuario, de alguna manera está oscureciendo la verdad. Y cuando hay alguna iglesia que dice que puede perdonar pecados y dar salvación, deberíamos estar atentos.
De acuerdo, profesor. Entonces, hermanos y amigos, observamos que Jesús le dio una clave a los discípulos, a su primera iglesia y también a nosotros, para que al estudiar esta profecía podamos corroborar que con precisión se cumplió lo que el profeta Daniel, por inspiración, anticipó que sucedería a la ciudad de Jerusalén por causa de su pecado. Cuando vamos a Daniel 8, los versículos del 9 al 13, allí vemos que el profeta está describiendo la obra malvada de ese cuerno pequeño que en primera instancia estaría representado por el Imperio Romano al tomar control de Jerusalén. Y en el verso 13, Daniel nos dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? De modo que a Jesús le interesaba que sus discípulos conocieran la profecía de Daniel y su aplicación a su experiencia presente. Y nosotros, mirando hacia atrás, podemos tener un cuadro más completo de cuán puntual ha sido Dios en cumplir su profecía. De hecho, Daniel 9, 24 al 27, señala que en el período de las 70 semanas o 490 años, menciona a un príncipe que ha de venir. Como dice el mismo Señor, los discípulos debieran ser capaces de entender si, al analizar la naturaleza de ese príncipe o fuerza avasalladora que vendría sobre la ciudad, ellos podían haber estado preparados. Por eso les advierte que el que esté en la azotea no descienda a la casa, que el que esté en el campo no regrese, y hasta advierte: ay de las que den a luz en ese tiempo. Esto tiene una doble aplicación también para el tiempo del fin. El Señor Jesús menciona además que si el tiempo no fuese acortado, muchos perecerían en esa gran tribulación. En fin, para que pudieran identificar a Roma por su propia naturaleza cruel, como la describía el profeta Daniel, los discípulos y los demás creyentes debían estar alerta para cuando llegara esa hora de juicio a la ciudad amada. Profesor, entonces, ¿qué más podríamos decir de ese príncipe o poder representado por el cuerno pequeño que iba a venir?
Muy bien, Pastor Díaz. El cuerno pequeño que aparece en el libro de Daniel nos recuerda un poder político-religioso, o la evolución de un poder de político-religioso que trata de manipular, de embriagar al mundo entero con una doctrina falsa, que trata de establecer un sistema de salvación distinto al que Dios ha legado, ¿verdad? Hoy en día sabemos que somos salvos por la fe en Jesucristo. No somos salvos porque hayamos pagado alguna indulgencia. No somos salvos porque de alguna manera hagamos penitencia. No somos salvos por las buenas obras. No somos salvos porque vayamos a confesar nuestros pecados delante de otro hombre. Somos salvos por la fe que podamos depositar en Jesucristo. Así que este cuerno pequeño tenía unos ojos particulares que denotaban un tipo de inteligencia hostil, y al mismo tiempo una boca grande que hablaba cosas grandes en contra de Dios. Así que este poder religioso quiere ocupar el lugar de Dios, y muy probablemente a los líderes de ese poder religioso le dan títulos semejantes a los títulos que solo Dios ostenta: Padre Santo, Vicario de Dios en la tierra, como era el Espíritu Santo. Así que tenemos que identificar este poder, este cuerno pequeño, como aquel que se levanta contra la autoridad de Dios, aquel que quiere usurpar la autoridad de Dios y que de muchas maneras, pues, ha tirado por el piso el santuario. Recordamos que Jesucristo continúa desempeñando un ministerio importantísimo de intercesión en el santuario celestial, y también ha comenzado la expiación, ese momento histórico, ese antitípico día de la expiación y la purificación del santuario. La hora de su juicio ha llegado, y cuando este poder trata de quitar la mirada del santuario celestial, está tratando de echar el santuario por tierra, está tratando de desvirtuar las enseñanzas de la palabra de Dios, y ha tratado de crear su propio mecanismo alternativo, en el cual la salvación es por medio de su poder, de su autoridad, no por los medios establecidos explícitamente por nuestro Dios. Así que con facilidad podemos identificar este cuerno pequeño.
De acuerdo, profesor. Como muy claramente Daniel indica, ese príncipe que habría de venir no se refiere al príncipe Mesías, sino al poder de Roma, que colocó un estandarte romano donde no debía estar, o sea, en el mismo templo. Además, este poder pagano participaría con los judíos en la muerte injusta del Mesías. Así que no solamente los discípulos debían entender la esencia de esta profecía, sino también nosotros, a quienes nos toca comprender la misma en el contexto del cumplimiento escatológico de los eventos del fin. Otra vez, Daniel 9:26 señala que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo esto se cumplió allá en el primer siglo de la era cristiana con el sacrificio de Cristo, siendo instrumento de Satanás, el imperio romano, tratando de impedir que el plan de salvación se cumpliera. Así que obviamente el príncipe que habría de venir y que causaría la desolación de Jerusalén no podría ser otro que el imperio romano, esta vez representado por el general Tito, quien asolaría y destruiría la ciudad. Definitivamente, hermanos y amigos, que por ese grave pecado de los líderes de Israel de rechazar al Mesías y no solamente rechazarlo, sino asesinarlo utilizando la fuerza del Estado romano, ellos, eventualmente, la ciudad y todo el pueblo cosecharía la triste consecuencia de su destrucción. Muy correctamente el autor de esta lección aclara que la expresión abominación asoladora no se refiere a la profanación del templo que en el segundo siglo antes de Cristo llevó a cabo aquel rey griego Antíoco Epífanes, y muchos intérpretes erróneamente identifican a Antíoco Epífanes como el cuerno pequeño que profanaría el templo de Jerusalén. Obviamente que Jesús aclaró que esa obra asoladora se llevaría a cabo después de su muerte. En fin, es muy cuesta arriba concluir que esa profecía de Daniel se refiera a la profanación del templo por parte de Antíoco Epífanes IV en el segundo siglo antes del ministerio terrenal de Cristo. Así que esta abominación se refiere muy probablemente a la colocación de los estandartes paganos de Roma allá en Israel durante el asedio de la ciudad al final del año 60 después de Cristo. Finalmente, profesor Valera, así como lo predijo Jesús, Jerusalén cayó. Compañero, entonces, ¿cómo podemos aprender a confiar en él y en todas las predicciones de la Biblia?
Muy bien, Pastor Díaz. La Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad. Todas las profecías que Jesús dio se cumplieron. Lloró sobre Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida del templo. Aquello dejó pasmado a los discípulos y alguien podía pensar, ¿cómo es posible que este templo tan grande pueda ser destruido, esta ciudad amurallada pueda ser tomada? Sin embargo, las legiones de Tito en el año 70 sitiaron la ciudad, hicieron una masacre, murieron muchísimas personas y el templo fue quemado, y muy probablemente en busca de oro, porque ellos sabían que en el templo los judíos habían almacenado oro, removieron todas las piedras buscando cualquier lugar en el cual pudiera encontrarse el preciado mineral. Así que de esa manera dieron cumplimiento cabal a esa profecía de Jesús. No hubo piedra sobre piedra que no fuera removida. Quedan todavía algunos restos, como el famoso Muro de los Lamentos, pero es más una parte de la ciudad que del mismo templo. ¿Ve? Entonces vemos que el llegar a este punto nos hace confiar plenamente en las profecías de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos profecías que nos hablan del final del mundo, de la caída de Babilonia, de este cuerno pequeño que ha embriagado a tantos con sus falsas doctrinas, y alguien pudiera pensar es imposible. Sin embargo, si está predicho, va a ocurrir. Y muchas otras predicciones que muchas personas colocan en duda y piensan que tal vez la Biblia ya no tiene vigencia, no tiene validez, que tal vez las predicciones de la Biblia ya se cumplieron todas en el pasado y que hoy en día en el presente no hay nada que buscar, pues no hay nada más falso que esto, porque la Biblia claramente habla del tiempo del fin, habla del tiempo de la venida de Jesús y de esos momentos angustiosos que han de desarrollarse justo antes de las horas finales de este mundo. Hoy más que nunca podemos confiar en la palabra de Dios. Hoy más que nunca podemos mirar a la palabra de Dios como un referente, como un punto de vista centrado en la mente divina. Y en lugar de divagar entre tantas posturas, teorías, suposiciones, debemos y podemos confiar plenamente en lo que Dios ha revelado a través de su palabra.
Gracias, profesor. Así es. Hermanos y amigos, entonces, podemos afirmar sin ninguna duda que nuestro Señor Jesús dejó sobrada evidencia de que lo que profetizó él mismo y posteriormente a través de los apóstoles se cumpliría, y precisamente así como se había ido cumpliendo el calendario profético del Antiguo Testamento, él que le había revelado a los profetas todos esos acontecimientos. Por lo tanto, Jesús es digno de toda nuestra confianza. Lo mismo podemos decir de toda la Biblia, comenzando con el Génesis, en aquella promesa que Dios le dio a nuestros primeros padres de que vendría un día el Redentor de la humanidad para librarnos del pecado y de sus consecuencias. Por lo tanto, hermanos y amigos, no debemos dudar ni un ápice de todo lo que la Biblia ha dicho que sucedería y cómo a través del método historicista podemos corroborar que todo se ha cumplido, se está cumpliendo y finalmente se cumplirá. Sí, como dice el profeta, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para hoy, pero no queremos separarnos sin antes invitarles para que mañana miércoles, a la mitad de la semana, nos acompañen para continuar estudiando esta importante lección número 10, y vamos a hacerlo analizando el subtema titulado La Gran Tribulación. Les esperamos. Y ahora, antes de separarnos, solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre bueno, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, confiar en ella plenamente y cada día depositar toda nuestra fe en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.